Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de octubre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es ¿cómo sembrar el desarrollo en América Latina? Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia.
Hola, Irma, ¿cómo estás?
Y de los licenciados Héctor González Lima y José Luis Maya Cruz. Muchachos, bienvenidos.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, cuenta con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. La doctora Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. Ella fungió durante dos cuatrienios la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Fue profesora visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Kansas en Missouri durante el periodo 2002-2004. Durante un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur con sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Actualmente, ella es directora de la revista Problemas del Desarrollo, publicación de nuestro instituto. Dentro de sus publicaciones más recientes destacan Quiebras financieras y experiencias paradigmáticas, El derrumbe del sistema financiero internacional, México, filiales exitosas y fracaso económico. Bueno, hay muchos más después.
Gracias,
de
esto, señor. Pero,
en fin, ella es una autora muy prolífica. Héctor González Lima es licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Actualmente es técnico académico asociado C de tiempo completo de nuestro instituto y desde 2005 es secretario técnico de la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía, principal órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas. Dentro de la revista coordina el proceso de edición y el cuidado de la edición de esta publicación. Ha colaborado con la publicación de glosas y reseñas de libros para la revista. Actualmente coordina la edición de la colección de libros Problemas del Desarrollo, que en este año publicó el libro Tras la crisis, políticas públicas a favor del crecimiento económico. Muy bien, José Luis Maya obtuvo la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Aragón, cuenta con una especialidad en divulgación de la economía, cursada en el Museo Interactivo de Economía, además cursó el Diplomado de Turismo para el Desarrollo Sustentable, impartido por el Instituto de Investigaciones Económicas. Desde enero de 2012 a la fecha, se encuentra colaborando con la revista Problemas del Desarrollo, donde, entre otras actividades, es responsable de la difusión, gestión y calendarización del intercambio de publicidad con revistas académicas de ciencias sociales y humanidades, tanto nacionales como internacionales. Durante este periodo se ha hecho cargo de organizar y colaborar en varias actividades académicas para difundir y posicionar la revista, entre las que destacan las siguientes: Mesa Redonda, Política Fiscal, Mercados y Crisis en México y América Latina, presentación de la revista en el marco del Congreso de AMESIDER, en el Seminario Internacional Cómo Sembrar el Desarrollo de América Latina y en la Mesa Redonda realizada en el marco de la Conferencia Latinoamérica y Caribeña de Ciencias Sociales organizada por Claxo. De enero de 2011 a enero de 2012 se desempeñó como jefe del Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional en el Instituto de Investigaciones Económicas. Tiene una amplia trayectoria en el área de difusión. Muy bien, pues uno de los muchos órganos de difusión académica escritos con que se cuenta en el Instituto de Investigaciones Económicas es justamente la revista Problemas del Desarrollo. Es esta una publicación trimestral que reúne no solo el quehacer del instituto, sino el trabajo de analistas reconocidos del interior de la República y del extranjero. En este año, la dirección de la revista, encabezada por la doctora Girón González, realizará el primer seminario de la revista, el cual tiene como tema central justamente cómo sembrar el desarrollo en América Latina. Y bueno, comienzo por preguntarles cuál es el objetivo del seminario y cómo surge la idea de realizarlo. Alicia.
Muy bien, Irma. Pues bueno, es un gusto estar aquí en el programa y es un gusto también que nuestros radioescuchas, que siempre son muy bienvenidos más bien en todas las actividades que se realizan en el Instituto de Investigaciones Económicas, pues invitarlos. Estamos aquí porque efectivamente la revista está organizando un seminario que responde un poco a la pregunta ¿cómo sembrar el desarrollo en América Latina? Este seminario se está haciendo principalmente con miembros de la Comisión Consultiva y del Comité Editorial. Y tenemos, la suerte que vienen investigadoras e investigadores de tanto de América Latina como de España a este gran encuentro. Voy a leer por orden alfabético las personas que vienen. Viene Shirley Benavides de Costa Rica, viene Antonio Palazuelos de España, Susy Castor de Haití, va a estar con nosotros Rolando Cordera, Marco Gandásegui que viene de Panamá, Marcia Rivera de Puerto Rico, Alba Carocio de Venezuela, viene también María Cristina Cachamelli de Brasil, va a estar con nosotros Carmen del Valle, de investigadora nuestra, también Antonio González Temprano, que viene de España, Antonina Ivanova, que viene de la Universidad de Baja California Sur, Jan Kregel, que viene del Levy Economic Institute, por supuesto tenemos a Federico Novello, Alicia Puyana, Gregorio Vidal y por supuesto también va a estar aquí la conductora del programa, la doctora Irma Manrique. Entonces, bueno, la idea de este seminario es tratar de fijar la pauta de uno de los objetivos principales desde que se formó la revista en 1969, que es la problemática del desarrollo, pero vista desde este enfoque paradigmático, que es una visión desde el sur, porque nuestra revista es una revista latinoamericana de economía. Y esto seminario, entonces, gracias pues al apoyo de muchas instituciones, por ejemplo, de la Universidad de Zacatecas, de la Revista de Migración y Desarrollo, de la UAM Iztapalapa, e incluso instituciones de la universidad como la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de la Unión de Universidades de América Latina, de la propia Facultad de Economía, de dos proyectos PAPIT también. Bueno, se ha logrado el financiamiento para hacer este gran evento. Entonces, pues nosotros los invitamos y después, si quieres, Irma, voy diciendo más o menos la temática del...
Sí, bueno, sería muy bueno ver cómo está conformado. Sí. Es decir, las principales mesas, los principales ponentes magistrales. Sí. Si quiere alguno de los chicos, José Luis.
Sí, gracias, doctora. El seminario se realizará del 29 al 31 de octubre. Está constituido básicamente por 5 conferencias magistrales que van a estar impartidas por Jan Kregel. En primer lugar, él abre el seminario con la conferencia magistral. Uh-huh. Posteriormente tenemos a Susy Castor, que ya lo mencionó la doctora, que viene de Haití, a José Denis de la Universidad Complutense de Madrid, a Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de aquí de la UNAM. Y cerramos con la conferencia magistral de Carlos Berzosa, que también viene de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las preguntas recurrentes que siempre hacen las personas interesadas en asistir al seminario, uh-huh, es si este tiene costo y cuál es el proceso para inscribirse. Entonces, lo que yo les digo, como la mayoría de todos nuestros seminarios en el instituto, no tiene costo. Para quedar inscritos tienen que hacerlo a través de nuestra página de internet, que es www.edernestocdecasa.unam.mx. Entran ahí a la página, está una liga que los lleva al seminario y ahí tienen que llenar varios campos con sus datos y quedan inscritos. Ahora, en ocasiones es muy complicado asistir al instituto por diversas razones. Para los que no puedan asistir, les podemos decir que también pueden seguir el seminario a través de internet. Esto es en tiempo real solamente. Y la dirección es la misma que dio el instituto, pero le tienen que agregar diagonal video. A través de esta dirección pueden seguir el seminario.
En el momento en que está ocurriendo.
Exactamente, en tiempo real.
Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ya tú dijiste cuándo y en dónde, o sea, va a ser dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, en la sala.
Va a ser en el auditorio Maestro Ricardo Torres. Ajá, Gaitán. Los invitamos también a la inauguración. La inauguración va a ser a las 9 de la mañana del día lunes 29 de octubre. Y los horarios también no los había mencionado, que es importante. Los horarios en sí son en lunes y martes, que es 29 y 30, es de 9 a 15 horas y después de 17 a 19 horas. El miércoles 31 va a ser únicamente por una sesión matutina que es de 9 a 15 horas.
Muy bien.
Entonces, pues, por ahí los esperamos y esperamos se inscriban.
Sí, y bueno, faltó un dato que me parece que es muy importante, que también, no sé ya si lo dije, pero ahorita, no importa si lo dije, lo vuelvo a comentar, es que la ESI, la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, también está financiando, sobre todo a los colegas españoles, para este evento. Y algo que me parece muy importante es que se inserta dentro de este gran seminario la entrega del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. Esto va a ser el lunes en la tarde a las 6:30. Entonces, pues, que nuestros radioescuchas nos acompañen a la entrega del premio, pues, bienvenidos. Nos va a dar mucho gusto que vengan a este premio, que es uno de los premios más importantes que tiene el instituto, y sobre todo en el área de economía de la propia UNAM.
Exacto. Héctor, ¿qué ofrece trimestralmente la revista Problemas del Desarrollo de nuestro instituto?
Hola, buenos días. Bueno, se puede decir, la revista ofrece servir de foro a todas aquellas aportaciones que indagan, sobre todo para el espacio latinoamericano, en especial el de México, los obstáculos al desarrollo. Es un espacio académico de discusión y análisis de la teoría del desarrollo desde la perspectiva latinoamericana. Uh-huh. Eso es lo que uno puede encontrar trimestralmente en Problemas del Desarrollo. También hay una crítica a la teoría neoclásica desde una visión heterodoxa. Y hoy, se puede decir que al día de hoy, su importancia al debate de las ideas ante las crisis recurrentes en América Latina, que es un... Uh-huh. También abarcamos temas de Europa, en este momento que está muy muy sonado. En este momento también estamos publicando trabajos acerca de la crisis en Europa y todo tipo de problemas del desarrollo, pero principalmente está enfocado a Latinoamérica.
Exactamente. Bien, ahora creo que es muy sugerente el título, Alicia, dado que, durante por lo menos 2 décadas, vamos, lo que tiene, digamos, de duración hasta el momento el modelo nuevo, el modelo de acumulación propiamente hacia afuera, que ya no es el modelo sustitutivo, sino hacia afuera, que ya va para 3 décadas, esto nos hace, bueno, pensar en que probablemente a partir de nuestra revista y de las investigaciones que se incluyen dentro de las ediciones que van saliendo, es muy importante recordar que no se había hablado de desarrollo como categoría histórica, había quedado fuera. Es cierto que se menciona por ahí, por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo, muy elegantemente, y dentro de los planes no hay una mención, una siquiera chiquitita, acerca de cómo lograr el desarrollo. Con dificultades se habla de mantener el crecimiento económico. Y como todos nosotros sabemos, crecimiento y desarrollo, aunque se dan, se pueden dar simultáneamente, de hecho, no son lo mismo. Y hasta hoy la preocupación central es que crezca el PIB, que crezca la riqueza. Y es, ya con esto nos damos por bien servidos, dado que la crisis sistémica que sufre el mundo y en particular América Latina, bueno, da poco lugar a pensar en que el desarrollo pudiera gestarse fácilmente en nuestros países. Cierto es que algunos son más exitosos que otros. Brasil, por ejemplo, pues es el más exitoso, pero también Argentina y, bueno, en cierto modo los países Ecuador, Bolivia, Venezuela están buscando un despunte hacia el desarrollo. Entonces creo que resulta muy pertinente justamente cómo sembrar el desarrollo hoy en América Latina.
Sí.
Me parece importantísimo.
Sí, yo creo que es muy importante porque, fíjate, en sí el desarrollo es un tema de debate después de la Segunda Guerra Mundial y a principios de los 50.
Ahí sí.
Y realmente se sentaron las bases del desarrollo desde una visión keynesiana, ¿verdad? Sobre todo en América Latina, y los grandes milagros, el milagro económico mexicano y el milagro económico brasileño, pues están sentados dentro de esas bases de lograr un desarrollo y una mayor inclusión de la población para mejorar ingresos y mejorar las necesidades básicas. Sin embargo, a lo largo, yo diría, de estos últimos 60 años, ha habido grandes transformaciones a nivel mundial dentro de lo que es la economía. Y yo creo que nuevamente ahora hay que plantearse, en el curso de esta gran crisis económica, de una nueva recesión a nivel internacional, y debemos de hablar de una gran deflación de activos, yo creo que es muy importante plantearnos cómo nuestras economías están creciendo y si realmente el desarrollo que estamos viendo en países como México, Brasil y Argentina es el adecuado frente a otros modelos de desarrollo que se están dando tanto en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, principalmente en el mundo andino. Y mira, por ejemplo, hay una mesa que me parece sumamente interesante, que es la de materias primas, derivados y financiarización. Y aquí hacemos realmente este análisis en función de estos modelos, por ejemplo, el de Argentina y Brasil, y bueno, México, incluso casi todos los países latinoamericanos que están creciendo a tasas aceleradas es porque gran parte de sus exportaciones, por ejemplo, incluso los minerales, el petróleo, etcétera, bueno, son mercancías, son los llamados commodities que se están definiendo, los precios de las materias primas se definen en los mercados de futuros, ¿verdad? Y que pasan a ser los llamados derivados, y que estos vienen a ser parte de este proceso de financiarización, que es realmente algo muy complejo. Entonces, es un poco cuestionarse si estos países realmente están logrando un desarrollo, en el sentido de que no solamente es crecimiento económico, sino desarrollo. Desarrollo implica una mejor distribución del ingreso para la población. Y hay otra mesa que confronta ese tipo de desarrollo, que es el buen vivir y el vivir bien, como una alternativa. Entonces, aquí hay tres personas que van a hablar sobre el buen vivir, ¿verdad? Corresponsabilidad y políticas en América Latina. Otro sobre los elementos de fortaleza y debilidad del proyecto de desarrollo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y después, este título muy sugestivo, que el Suma Camaña como alternativa al desarrollo, que la autora, pues me imagino que lo puso en quechua, pero que, bueno, y en esta mesa, por ejemplo, están Alba Carocio de Venezuela, Antonio Palazuelos de la Universidad Complutense de Madrid y Anester Ceseña, investigadora nuestra. Entonces, Pues nosotros los invitamos porque realmente son mesas que están confrontando este tipo de pues de tipos de desarrollo que se están dando y que son modelos de desarrollo quizás muy diferentes a los que teníamos, a los que se suponía que deberíamos de seguir en los años 50, ¿no? Todo el proceso de industrialización, ¿no? Un poco en el caso de México dejamos por de plano a un lado el modelo agrícola, ¿verdad?, para industrializarnos y después cancelamos nuestra producción de alimentos, ¿verdad? Para ahora importamos hasta el maíz para nuestra tortilla, ¿no? Entonces, yo creo que es muy está sugerente. Hay temas también sobre el neoextraccionismo y la primarización, ¿verdad? Principalmente, bueno, en América Latina y después viene también pues si realmente estamos ante un cambio de modelo o un cambio de época, ¿verdad? Y bueno, viene también, estamos hablando sobre el pensamiento en la teoría, o sea, haciendo un balance de la teoría de la dependencia. Uh-huh. También estamos haciendo un balance sobre lo que es la integración, ¿verdad? El concepto de integración regional y desarrollo, uh-huh, tanto en América Latina como en Centroamérica. Y bueno, y también nos estamos cuestionando si realmente estamos en una crisis de paradigma o en un posneoliberalismo. Entonces, por ejemplo, también se habla sobre los países emergentes. Esa conferencia la va a dar José Denis, ¿verdad? Esto va a ser el día martes a las 10 de la mañana, ¿verdad? Él va a hablar sobre este tema. Y bueno, también las políticas de industriales, empleo y distribución del ingreso están presentes. Y también sobre la competitividad empresarial, la industria y el desarrollo regional. Y un tema que me parece muy importante, que realmente es un tema económico, es el del tercer sector, sociedad civil y economía, que lo va a tocar Jacqueline Butcher, que es la fundadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Y junto a este tema está Rodolfo García Zamora con el tema de la filantropía de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y el reto del tercer sector. Este tema me parece muy importante porque realmente es un tema que apenas en México está surgiendo. Después, otro tema que es importante es el democracia ética y economía. Uh-huh. Yo creo que esto es muy importante porque, bueno, no voy a hablar de esto aquí porque yo voy a hablar, yo estoy en esa mesa.
No les va a quedar ninguna.
Mejor que vayan, sí, esto va a ser. Asistan. Mejor que asistan, este es el primer día, entonces para que vean si realmente hay una democracia y el paradigma de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, así es como están las mesas,
pues
conformadas.
Está muy interesante, mira, atraviesa, es decir, es una verdadera transdisciplina el seminario porque está tomando como eje, desde luego, un tema esencialmente económico, para nosotros fundamental pensar en, bueno, siquiera cómo crecer, pero básicamente crecer para el desarrollo. Yo creo que esto es una meta que no debemos abandonar, que debemos retomar, porque ya la teníamos, como tú dijiste hace un momento, hubo por lo menos 2 décadas y media de crecimiento y desarrollo, hubo desarrollo, aunque se frustró, finalmente hubo allí, pues quizá, malos manejos de política económica, qué sé yo, vaya, para analizar esto, requerimos mucho más tiempo del que nos da el programa, pero es muy importante hablar en el contexto económico, político y social, como lo estás mencionando tú, está esa transdisciplina y que me parece muy importante. Va a estar muy hermoso el seminario. Asistan, por favor, no se lo pierdan. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al séptimo Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual es coordinado por el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz y que en esta ocasión abordará el tema Cambios Estructurales de la Economía Abierta. El seminario está conformado por 5 mesas magistrales y 6 mesas de trabajo. Tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre de 2012 en un horario de 9:30 a 15 horas. La sede es el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Para mayores informes, consulten la página de internet del instituto www.iiec.unam.mx o bien comuníquense a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099 del Departamento de Difusión Académica del Instituto.
El teléfono en cabina 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, sería muy pertinente, Héctor, que nos hables de quiénes participan en la revista y cómo está constituida. En realidad, tengo entendido que está traducida. A ver, háblanos de esto, que ya hay una versión en inglés de nuestra revista, etcétera.
Bueno, muchas gracias. Para empezar, te comento que el equipo de la revista está constituido por la doctora Alicia Girón, aquí presente, José Luis, que nos está ayudando con toda la difusión, la señora Esperanza Gil, que nos apoya en asuntos administrativos, y Minerva García, que nos ayuda con el diseño de la revista. Tenemos un comité editorial de 11 miembros, donde varios de ellos van a venir a participar en nuestro seminario, como Cristina Cachamali, gente de España, gente del Instituto de Investigaciones Económicas, y una comisión consultiva que consta de 20 miembros también, igual de a nivel internacional. Tenemos a gente como Aldo Ferrer, como Teotonio dos Santos de Brasil, Consuelo Ahumada de Colombia, entre otros. Con respecto a la revista, te comento, en este momento tenemos desde hace ya muchos años la revista está en internet, está de forma gratuita para descargar, y a partir del año 2012, de nuestra primera revista de 2012, ya tenemos una versión en inglés. Estamos sacando a la par, después de que sale la publicación en español, una versión en inglés en línea que también se puede descargar gratis, que también se puede consultar, y es una manera de la revista impactar más fuerte, ¿no? A nivel en internet, a nivel mundial, y esto nos ha ayudado mucho y nos ha abierto muchas puertas.
Sí, esto es muy importante, Irma, porque yo creo que algo que vale la pena decir es que es una revista arbitrada. Tiene más de cerca de 200 dictaminadores, ¿verdad, Héctor? 300 ya dictaminadores, y pasan por un, bueno, por un proceso muy riguroso. Ellos envían de acuerdo a las normas editoriales sus artículos. Héctor revisa muy bien que cumplan las normas cada artículo, y después se mandan a 3 dictaminadores y posteriormente se regresan estos artículos a sus autores. Es importante decir que cada vez la rigurosidad ha ido aumentando y que, bueno, también tenemos un gran número de artículos rechazados. Entonces, realmente captamos, pues tratamos de captar lo mejor, y después, una vez que tenemos ya un número más o menos ordenado, o sea, ya listo para presentarlo al comité editorial. Este se aprueba, incluso se hacen algunos cambios de orden o lo que el comité editorial sugiera, y después también lleva un riguroso proceso de edición, corrección de estilo por la señora Ana María Victoria Jiménez. Y también después esto pasa por lectura. Quiero decir que en este concurso, nosotros le decimos la cacería de ratas, principalmente nos apoyamos en becarios de algunos proyectos de CONACYT y a veces también proyectos de PAPIT o chicos que hacen el servicio social. Esto, el fin es no solamente la cacería de ratas, sino que también ellos aprenden muchísimo en este proceso de cacería de ratas.
Erratas, sino ratas.
No ratas, no, erratas. Bueno, esto es lo que se hace hasta que después ya se manda a la imprenta y llega. Y algo que hemos logrado con mucho empeño, y es gracias al excelente equipo que tiene la revista, es que para el primer día del primer trimestre, la revista ya tiene que estarse enviando estamos dando una revista a todos los dictaminadores, y además también se hace el intercambio de bibliotecas. Yo no sé si, José Luis, tú quisieras hablar sobre el intercambio que se hace con otras revistas, y a lo mejor también platicarles dónde se está posicionando ahorita la revista, toda la difusión que se ha hecho.
Sí, en realidad parte de lo que teníamos ya anteriormente en la revista se tenía un listado de revistas de ciencias sociales, pero esto no se tenía bien estructurado ni ubicado. Entonces es parte de lo que se ha hecho, y entonces estamos llegando, el canje se tiene con 184 revistas aproximadamente, no solamente de aquí de México, también hay de América Latina, de incluso en Japón, Estados Unidos, uh-huh, y en Europa, ¿no? Hay algunas revistas. Entonces esta es una manera de posicionar a la revista. Cuando uno trata de posicionar una revista como es Problemas del Desarrollo, es una excelente revista, o sea, no es porque trabaje ahí, pero es una excelente revista. Pero la versión impresa luego es muy difícil posicionarla, sobre todo cuando son revistas especializadas como esta que es académica. Pero estamos aprovechando que ya tiene una versión en línea. Uh-huh. Cuando las revistas se suben a la red, es más fácil que las personas las puedan consultar. Y sobre todo en este caso, porque la revista no tiene costo alguno y todos los archivos se pueden bajar sin ningún problema. Usted puede revisar todos los números que hay y se pueden bajar. Ahora, parte de lo que se ha visto con esta cobertura de lo que está haciendo es que para el seminario están interesados en venir muchas personas de América Latina. Algunos son de revistas, incluso algunas revistas están interesadas, nos han preguntado si pueden tener a su disposición algunos de los materiales que salgan de este seminario porque los quieren publicar en sus respectivas revistas. Entonces, eso es algo de lo que se está trabajando, y también se está tratando de llegar específicamente a todas aquellas universidades, principalmente, que tienen la carrera de economía. Entonces, se está ubicando cuáles son los jefes de departamento o cuáles son los responsables de área para hacerles llegar la información específicamente a ellos. La idea es que cada que aparezca una revista, estarles avisando puntualmente que ya pueden consultar el número tal y ponerles el índice de cuáles son los artículos que pueden encontrar en ese número. Eso es muy importante. De nada sirve tener la revista ahí muy bonita y todo, pero si no se conoce, yo creo que no se está cumpliendo el objetivo para lo que se
quiere. Eso es verdad, sí. Héctor.
Una estrategia utilizada por las revistas científicas para ganar prestigio es la indexación en bases de datos.
Sí.
En este momento, la revista en el último año ha logrado ingresar a Scopus, que es una de las bases de datos más importantes que tiene para encontrar información en Internet.
Sí.
Y más recientemente, el índice que se llama Cielo, es un índice sudamericano que ya tiene presencia en México y la revista Problemas de Desarrollo acaba de ingresar en él. Esto nos ayuda mucho porque, como decía José Luis, es muy complicado como que con la versión impresa lleguemos a todos los lugares que quisiéramos, llevar nuestras investigaciones, nuestras publicaciones a todo el mundo, pero las bases de datos, como en este caso Scopus, Cielo, EC Thompson, que estamos buscando entrar, incluso el mismo CONACYT, que también tiene su base de datos, su índice, uh-huh, nos ayuda para posicionarnos mediante el Internet y poder llegar a muchos países sin necesidad de hacer el gasto tan grande que es la versión impresa.
Eso es. ¿Desde cuándo es en inglés también la versión de la revista, Alicia?
Esto es muy importante. La versión en inglés inicia este año y la revista está desde el primer trimestre de este año, que viene a ser el número
171.
Sí, ahorita estamos con el 171, 170, 169, 168, que es el primero. O sea, ahorita tenemos 168, 169 y 170, y el 171 se está traduciendo en estos momentos. Yo creo que en un par de semanas ya lo tenemos en
perfecto,
línea.
Perfecto, excelente. O sea, de esta manera se va a lograr la meta que dice Héctor, de ponerlo.
Sí, posicionar, sobre todo posicionar a nuestros autores, ¿no?
Claro.
Ahora, lo que sí necesitamos es que, bueno, la gente se suscriba, lo cual es muy difícil, pero...
¿Cuál es el precio de la revista, Alicia?
Bueno, el precio de la revista...
El precio unitario es de 120 pesos y la suscripción anual a nivel nacional es de 450 pesos. Ahora que con los alumnos estamos ahí tratando de ajustar los costos.
Hay un descuento
para los alumnos.
Un gran
estamos
descuento.
Viendo que pueda hacer la suscripción de 300 pesos, la suscripción anual. Esto lo estamos viendo con el responsable de ediciones, que
muy
es
bien.
El que finalmente determina estos
es
costos.
Es muy importante esto.
Pero sobre todo esto es pensando en los estudiantes, que para que ellos puedan tener acceso a la versión impresa. En muchas ocasiones se dirá, bueno, ya está la versión en línea, ya no es necesario la impresa. Pero yo creo que siempre, al menos desde mi particular punto de vista, siempre es muy atractivo leer las publicaciones en papel. No poder sentir el papel, incluso poder hacer anotaciones, subrayar. O sea, yo soy todavía de esa vieja escuela. Entonces, precisamente para eso se está tratando de que sea más accesible para los alumnos principalmente.
Pues miren ustedes, es una excelente edición. La directora de la revista nos está obsequiando 5 ejemplares para quienes llamen por teléfono. Ya hay aquí algunas llamadas que podríamos tomar en consideración si están interesados en tener la revista. Hay 5 ejemplares para ustedes. Llámenos. Bien, han llegado algunas preguntas y felicitaciones. Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa, a la directora particularmente. Dice ella, los commodities ahora han sido utilizados por los países de América Latina como forma de desarrollo después de que quedaron arruinados. Pero tiene que haber en un futuro una reforma o un cambio que mejore la distribución de la riqueza, ya que América Latina cuenta con recursos para alcanzar el desarrollo. ¿Quieres comentar algo para ella?
Pues sí, o sea, ella tiene toda la razón. Definitivamente el modelo de desarrollo de los países, principalmente latinoamericanos, y bueno, también la demanda de China de minerales y de alimentos, pues ha hecho que muchos de nuestros productos suban de precio, y esto está generando muchísimas ganancias, no solamente en los mercados de derivados, pero también en las retenciones que hacen estos países a través de las políticas fiscales, ¿no?
Así
pero
es.
Realmente pareciera que hemos regresado a un modelo primario exportador, cuando deberíamos de ser países ya industrializados, después de más de 60 años.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que no era esa la intención, tengo que decirte. Pero bueno, Claudia Soria felicita a los invitados y el programa y dice, ¿qué han hecho los organismos multilaterales, en especial el Banco, por eso no es multilateral, el Banco de México en América Latina, a ser el Banco Interamericano, supongo,
sí,
¿no? Para apoyar el desarrollo de la región.
Bueno, yo creo que yo le invitaría a que asistiera al seminario, porque
asista,
yo creo que es...
Claudia.
Sí, para que le respondan, sobre todo los ponentes, como Alfredo Guerra, que va a trabajar el tema de integración, ¿no? O Marco Gandasegui, que también.
Muy bien. ¿Hay otros organismos internacionales que apoyen el desarrollo en América Latina?
Bueno, o sea, cuando había banca de desarrollo, por supuesto que la banca de desarrollo de cada país, y bueno, hay países como...
Brasil,
el banco más importante y el banco más grande es un banco de desarrollo, ¿no? Por eso es que México, por eso es que Brasil crece y México no crece.
El Bendes, famoso.
Sí, claro.
Sí, exacto. Mantuvieron su esquema de banca de desarrollo,
así
particularmente
es.
Brasil, y es un éxito total con eso.
Claro.
¿No? Armando Suárez felicita también a los invitados y al programa y dice, ¿por qué la crisis actual no ha impactado de igual manera a los países, a todos los países de América Latina, como lo ha hecho con Europa y Estados Unidos?
Bueno, porque las economías están blindadas, pero yo creo que el siguiente capítulo son los países emergentes. Uh-huh. O sea, bueno, la crisis está centrada ahorita en Europa, o sea, y están experimentando con políticas que ya se experimentaron en la década de los 80s, estos ajustes draconianos que se están metiendo a favor de los mercados financieros, sí, y que están destruyendo todo lo que es el estado de bienestar y sobre todo el empleo. En América Latina esto ya se hizo. Somos economías totalmente abiertas, pero yo le diría que el siguiente capítulo viene para los países emergentes. Incluso impacto se va a dar. Incluso Martin Wolf a principios de este año dijo que la próxima crisis se estaba fraguando en China. O sea que en Argentina las cosas no van bien.
Sí, ya cayó,
o sea, caído bastante.
También Brasil, tiene sus problemas en
Brasil. Y bueno, México, sí, estamos a punto de nuevamente entrar en una recesión porque Estados Unidos también se está frenando el crecimiento.
Hay una dependencia total.
Entonces,
claro,
que se espere un poco.
Es cierto. José López felicita a los invitados y al programa y dice, en el seminario que desarrollaron y que, como mencionaron, tocarán los temas de integración, ¿qué pueden decir del proceso de integración política que propone UNASUR para buscar el desarrollo de América Latina?
Bueno, a mí me parece que UNASUR realmente es algo excelente, o sea, realmente...
Una promesa, ¿no?
Es una promesa, pero además está funcionando, porque, por ejemplo, hace un año tuvieron una reunión los ministros de Economía para formar una comisión económica, precisamente, uh-huh, para frenar el impacto de la crisis. Yo creo que ellos han blindado perfectamente bien sus economías, sobre todo ante la fuerza que viene a ser los Estados Unidos. Pero bueno, aquí UNASUR tiene que ver más allá de solamente una unión política y económica. Yo creo que también tiene que luchar por un proceso autónomo de desarrollo. Su dependencia con Europa les está originando
graves problemas,
¿no?
Sí, es cierto.
Sí.
Bueno, lo que es la dependencia, sí, al estilo México-Estados Unidos, en pocos lugares, pero sí hay ese tipo de dependencia comercial, sin duda, ¿no?
Sí.
Y interdependencia, entonces, digamos, pero para América Latina resulta muy fuerte los, sí, impactos que está teniendo, lo que sufre ahora la mayor parte de Europa, ¿no? Dora Tapia felicita al programa, dice, ¿dónde podemos conseguir la revista y cuál es su costo? Bueno, el costo ya lo mencionaron hace un momento, sí, tiene un costo unitario de 120 pesos. Bien.
Sí, se le puede hacer el descuento. O sea, si va a la, se puede conseguir en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas.
Ajá.
Y si va, le hacen un descuento. Y si dice que lo escuchó en el programa de radio, pues le hacen uno adicional.
A ver, ya está Dora Tapia, ya lo prometió José Luis. Está bien.
Corre por
nuestra cuenta.
Y bueno,
esto de la consecución de la revista, ¿es solamente en el instituto? No. ¿Qué distribución tiene?
Bueno, también se puede encontrar en la librería, en las principales librerías de la UNAM, en la Biblioteca Central, en la Facultad de Economía, pero principalmente la edición impresa, sí es, o sea, para tenerla más actualizada, es en el Instituto de Investigaciones Económicas, ya que si a nuestros radioescuchas les interesa descargar el material, les comento que está de manera gratuita en nuestra página. Busquen en su buscador Revista Problemas del Desarrollo, encontrarán la página directa. También tenemos incluso, cabe mencionar que está digitalizada la revista desde el año 1989 y estamos en un proceso para digitalizar todos nuestros acervos que llegan hasta 1960 con el número 1 de Problemas del Desarrollo. Todo eso está disponible y gratis en la página del portal de revistas de la UNAM, que es, sí, revistas.unam.mx, para los que quieran descargar los artículos. Sobre todo, hasta 1989, sí, ya está lista la revista.
Sí, yo espero que de aquí a un año ya esté toda la revista desde el número 1 digitalizada y en el internet para que la puedan descargar.
Claro.
Muy y aquí bonito. Sí me gustaría hacer un comentario, ¿no? Porque yo creo que nuestra revista es de las pocas revistas que refleja lo que es el pensamiento latinoamericano y sobre todo ese debate del desarrollo del cual hablábamos al principio del programa, que sus publicaciones son los principales, de alguna manera, intelectuales de la época, desde el primer número que sale en el último trimestre de 1969.
Así
Entonces
es.
Tiene esa a muchos, bueno, Alonso Aguilar, Fernando Carmona, Torres Gaitán, el maestro Ceseña, después vienen todos los latinoamericanos, o sea, Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, bueno, ahí la lista es enorme, ¿no?
Enorme, claro. Bueno, pues no dejen de buscar, pues, en primer lugar, como dice Héctor, en nuestra página, ahí pueden ustedes darle sí. el clic por el donde está la revista y pueden bajar el material que les interese. Yo quisiera, Alicia, bueno, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta América Latina? Yo creo que aquí, yo que en este momento que tengo en la mano la última revista, la 171, que corresponde a octubre-diciembre de 2012, es la más reciente y estamos ahorita con los problemas de que está haciendo mención precisamente, y hay varias cosas muy importantes. Por ejemplo, teorías del desarrollo capitalista. Bueno, esto, por favor, léanlo. Hay límites estructurales al desarrollo económico, lo escribe una brasileña, habla de Brasil. Argentina y Brasil, desafíos macroeconómicos. Plan económico del tercer gobierno peronista. Las maquiladoras e ingreso de los hogares en Yucatán. Como verán, es una revista diversa, pero enfocada precisamente a los principales problemas, yo diría aquí sí, del desarrollo. Es de las pocas publicaciones que habla directamente del desarrollo, sobre todo latinoamericano. Bueno, se los ponemos ahí en el tintero. Pero, ¿cuáles dirías tú que serían los principales problemas de los cuales te voy a pedir hables después de un corte musical? Y piénsalo, porque hay, desde luego, hay unos que son generales y casi eternos, pero hay algunos que hoy son, digamos, la punta del iceberg.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Bien, sabemos que América Latina, como Europa y ahora Asia también, enfrentan gravísimos problemas económicos.
Así es.
Desde luego, económicos ligados a lo político y a lo social, etcétera. Pero ya decimos que aquí, como estamos hablando básicamente de problemas económicos, los problemas económicos que enfrenta el mundo son variados, básicamente crisis. Pero, bueno, ¿cuáles son hoy los más importantes para América Latina? En este caso,
mira,
estamos hablando para América Latina.
Yo creo
Latina.
Que, bueno, en mi opinión y por sí. lo, porque bueno, ya son varios años en el tema de las crisis financieras, yo creo que nos podemos enfocar en dos problemas graves, y uno de ellos tiene que ser cómo el cambio climático ha empezado a impactar en algunas zonas productoras de alimentos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ubicaría dos esferas de la crisis. Una los alimentos, o sea, la producción de los alimentos y principalmente de las materias primas, cómo estas han empezado a subir de precio, pero que además esto corresponde a un proceso que se da en el ámbito de los circuitos monetarios. Entonces, por un lado es cómo estos precios de repente se vuelven precios que empiezan a subir y que va a impactar definitivamente en el modelo de desarrollo latinoamericano. Y por el otro lado, también algo que me parece que es muy importante es todo este proceso que ahora los economistas llaman de financiarización, pero que la financiarización no es porque de repente aparece, sino que hay una gran transformación tanto en lo que viene a ser el tipo de producción a partir de la década de los 70, como también la forma de financiamiento al desarrollo. Y es importante que mencionar cómo en estos cambios paradigmáticos que se inician en los 70 y en América Latina en los 80, pues simplemente América Latina se vuelve un exportador de capitales, a tal grado que la CEPAL dijo que era la década perdida, o sea, porque perdimos más de 10 años, que es lo que está por suceder en Europa también, ¿no? En
claro,
estos momentos.
Tienen su década.
Bueno, como todo, la forma de financiar, pasamos de un estado no obeso, ¿verdad?, pero sí un gran gobierno, se pasó a un estado minimalista, casi un estado anoréxico, donde principalmente, por ejemplo, la banca pública y la banca de desarrollo se desdibuja. Y entonces, por ejemplo, aparece algo que ahora incluso hasta los organismos financieros internacionales lo ponen como el camino para el desarrollo. Por ejemplo, es el microcrédito. Y entonces se vuelve el microcrédito la forma en que el gasto público, incluso cómo el gasto público se destina a pagar un servicio de la deuda externa que ya está pagado, o cómo el gasto público también se destina a los intereses de la deuda pública, ¿no? Entonces, este proceso, y que incluso algunos autores lo mencionan como un régimen de acumulación financiera, pues realmente crea graves problemas. Entonces, América Latina sí está en una cápsula que en algún momento puede estallar, y por lo cual es muy importante aplicar políticas de desarrollo. Esto es lo que por eso el seminario se llama ¿Cómo sembrar el desarrollo? Porque ¿qué tenemos que hacer frente a estos alimentos que no solamente son para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, sino que también son biocombustibles? ¿Qué tenemos que hacer frente a estas formas de financiamiento? O sea, ¿cómo de repente el microcrédito viene a ser hasta incluso una forma de empoderamiento para las mujeres? Y además elevado casi como a un rango de política nacional. Cuando tú cruzas lo que ganan, la rentabilidad que tienen las microfinancieras y a quienes otorgan ese crédito, resulta que las mujeres somos muy rentables. Entonces las mujeres reciben el crédito.
Y confiables.
Sí, y confiables porque somos muy buenas pagadoras, ¿no? Entonces es impresionante todas estas nuevas formas que se dan, que hace 60 años definitivamente o existían muy poquito, pero no eran el camino del desarrollo, ¿no? Había otro tipo de desarrollo. No queremos regresar al desarrollo de los años 60, ¿verdad? O 50, porque definitivamente la economía es ergódica, ¿verdad? O sea, jamás se repiten los hechos económicos, como jamás las crisis económicas son iguales a las anteriores. Podrán tener ciertas similitudes, pero son totalmente diferentes. Entonces, sí, claro. Esos son el gran problema que enfrenta ahorita América Latina, y no sé, hay otras mesas. A mí sí me gustaría invitarlos a la primera mesa, que es la ponencia magistral de Jan Kregel, que son los caminos alternos al financiamiento del desarrollo en América Latina. Jan Kregel es una de las pocas personas, si no la única, que fuera de América Latina conoce perfectamente el pensamiento económico, porque ha trabajado en organismos internacionales como la UTAD y conoce toda la obra de Prebisch, que es importantísimo para sentar las bases del crecimiento en América Latina a finales de los 40 y 50, y también conoce la obra de Celso Furtado. Y no sé si José Luis quisiera añadir alguna cosa.
Pues a propósito del tema que comentaba de los alimentos, pues los invitamos, si les interesa el tema, los invitamos a la mesa que se va a realizar el miércoles 31 de octubre a las 10:40 y precisamente lleva por título Materias Primas, Derivados y Financiarización. Ahí va a estar Roberto Soto y su ponencia se llama Especulación de Derivados y Materias Primas. También está Wesley Marshall y él va a hablar sobre la concentración y coerción, la consolidación financiarizada del mercado de alimentos, a propósito del tema que mencionaba la doctora. Ahora, así como esta mesa, también a lo largo de las 10 mesas temáticas que conforma el seminario, las personas que asistan van a tener la oportunidad de escuchar, pero también de preguntarle a los especialistas de todo esto que se ha surgido aquí, por ejemplo, todas estas preguntas, estos cuestionamientos. Entonces, lo rico de los seminarios, que finalmente se abre una sesión de preguntas, uh-huh, a donde ellos pueden plantear todas estas dudas específicas, y bueno, ahí sí es pregúntale al especialista, ¿no? Porque finalmente aquí está la doctora que conoce muchos temas, pero hay ciertas temáticas que pueden tratar mejor unos super especialistas que vienen al seminario.
Okay, bien, quiero mencionar y agradecer a María Esther Suárez, a Juan Antonio Mejía, a Hilda de San Román, a Jesús Hernández, a Raquel Rojas y a Andrea Rodríguez, sus llamadas y felicitaciones. María Esther Suárez, directamente a la doctora Girón, una felicitación.
Gracias.
Para ella. Bien, Antonio Mejía dice, bueno, sí, felicita a la revista. Qué buena revista, dice. Bueno, Hilda de San Román felicita al programa. La revista se encuentra en internet. Ya lo mencionaba justamente Héctor, que está en la revista, en la página del instituto. Clicarle al sitio y puede sacar toda la información que viene en la revista. ¿Cuánto cuesta la suscripción? 300 para los estudiantes, 400 en general. Y bueno, hay algunas consideraciones que mencionaba José Luis, que ahora no recuerdo, sobre otros descuentos.
Sobre los
posibles
descuentos, para el precio unitario, es con descuento para las personas que mencionen que escucharon el programa de radio.
Que oyeron.
Ahí podemos programa, conseguir un muy buen descuento. Bueno, es sorpresa.
Era una sorpresa y ahorita
pero es, dijimos, es un muy buen descuento.
Muy bien. Jesús Hernández felicita al programa. ¿Cómo se puede alcanzar el desarrollo si los monopolios han acaparado todos nuestros recursos? Se ha entregado a todos los capitales extranjeros privilegios que nos despojan de toda posibilidad de desarrollo. Bueno, ¿qué podrías decir a esto?
Ay, pues,
en un minuto, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Pues, si quieres, termina todas las preguntas.
Sí, dice Raquel Rojas, ¿qué experiencias nos deja la integración europea como lección para no realizar, para lo que no se debe hacer en América Latina en búsqueda del desarrollo? Andrea Rodríguez, ¿por qué Asia ha logrado mayor desarrollo que América Latina, incluso cuando su proceso de integración fue posterior al de nuestra región? Son grandes temas que están solicitando, y bueno, no es tan fácil contestar a todo ello, pero aquí está nuestra especialista. Dice, también los países, dice Hilda de San Román, de América Latina están luchando por terminar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y tienen que echar mano de lo que tienen. Quizá por ello usan mecanismos como la venta de commodities. Pero tiene que surgir otro proyecto de desarrollo, por favor, dice, bueno.
Bueno, sí, son temas que definitivamente los vamos a tratar y uno de ellos, pues, es un tema que ya hemos tratado, que es la función del Banco Central. Y desgraciadamente las democracias, ha habido muchos cambios en esta crisis financiera, en esta crisis europea, y vemos que las democracias, pues, a final de cuentas, funcionan a favor de los mercados financieros, ¿no?
Es cierto.
Y entonces el hecho de no tener tampoco un banco central cada país, el tener un banco central europeo para todos, en vez de ser empleador de última instancia, es un prestamista de última instancia.
Así es.
Entonces, bien, bueno, pues los invitamos mejor al seminario.
Vayan
para
al
discutir.
Seminario y todas sus dudas de veras serán contestadas por la gente que asiste. Sobre todo a las conferencias magistrales y además hay ponentes extraordinarios. Bien, pues muchas gracias por su presencia, Alicia, Héctor y José Luis, equipísimo de la revista Problemas del Desarrollo. Y gracias a todos nuestros radioescuchas por participar, por tener una revista más en la mano. Y solo me resta decir que en los controles técnicos tuvimos a Socorro Montes. Gracias, Soco. Colaboran en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, chicos. Bueno, Coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.